En 1998, un expiloto de motos y físico californiano que hoy es el gran gurú del fabricante de bicicletas Trek, Keith Bontrager, elaboró una teoría sobre cómo ajustar la posición de un ciclista sobre la bicicleta. Según él, el eje sobre el que debe girar la postura de un ciclista es su centro de gravedad, que tiene que ser perpendicular al núcleo del pedalier, el eje donde van las bielas y los pedales. De esta forma, el ciclista apoya todo su peso sobre la pedalada, que así resulta más poderosa. Esta teoría quedó guardada en un cajón, casi en el olvido, y un biomecánico vasco, profesor de la Unión Ciclista Internacional, Johnny Diberri, se ha encargado de rescatar la teoría de Bontrager. El sistema de Iriberri para fijar el centro de gravedad consiste en grabar en vídeo a un ciclista en cuclillas y le obliga a levantarse manteniendo el equilibrio sobre los tacos de sus zapatillas. Con la ayuda de luces láser, capta ese punto en el que no se desplaza ni hacia adelante ni hacia atrás, y el centro de gravedad suele estar a la altura de la 12ª costilla de la persona. Se trata de que no se vaya el peso del corredor hacia el manillar o el sillín, que todo caiga sobre el pedal. A John Iriberri lo tenemos localizado esta noche en Bérgamo, en la Lombardía, en Italia, a unos 50 kilómetros de Milán. John, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando el domingo veía la noticia publicada, en este caso por el periódico El Correo de Bilbao, me llamaba muchísimo la atención. Y no solo ya porque, bueno, pues yo tenga una estrecha relación con la bicicleta y porque me guste mucho el deporte, sino porque, bueno, pues es una alegría que en un deporte en el que van de la mano la máquina y el hombre, aunque en este caso pues las máquinas no influyan tanto, la diferencia entre las máquinas no influyan tanto como en el motociclismo o en la Fórmula 1, pues todavía se puedan hacer mejoras importantes. Así que, pues todo tuyo el micrófono para que nos cuentes un poco la intrahistoria, ¿no? De lo que he contado yo un poco, pero ampliado para que entendamos mejor qué es lo que tenéis entre manos.
Bueno, pues en el fondo, pues sobre los métodos, vamos a decir, de ajuste existentes, hasta la fecha en la que empezamos a trabajar en este proyecto, que eran de alguna manera pues medir al cuerpo humano pues de acuerdo a sus características, sobre todo métricas, longitud de los brazos, longitud de las piernas, longitud total del sujeto, incluso proporcionalidad entre los diferentes miembros, y eso de alguna manera pues daba lugar a una serie de ecuaciones que ajustaban las medidas de la bicicleta. Pues bueno, había sujetos que no estaban totalmente de acuerdo, entre los cuales estaba Keith Bontrager, y decía que el cuerpo humano pues era algo más que un conjunto, vamos a decir, de zonas métricas, ¿no? Que había cuestiones que no eran ponderables de acuerdo a la métrica, como la funcionalidad, como la comodidad, factores que, bueno, podrían ser cuantificables, pero en principio no lo eran y no eran tenidos en cuenta. Bajo este prisma, lo que sucedió, pues el que desarrolló un método prácticamente lo que se llama hoja en blanco, partiendo de cero, no intentando mejorar las fórmulas, no intentando hacer un sistema que mejoraría lo existente, sino que prácticamente lo que creó fue una especie de revolución, porque tomaba como punto de partida algo que hasta entonces no se había tenido para nada en cuenta, ¿no? Y pues ahí nace un poco lo que es la teoría de Keith acerca del ajuste del centro de gravedad, que lo publicó en el año 98 y, bueno, pues quedó como una especie de artículo publicado pues casi intrascendente, básicamente porque nadie entendía lo que había publicado, ¿no? Quedó como una especie de pergamino o documento histórico que, como nadie entendía, pues nadie le otorgaba demasiada importancia.
Como una especie de rareza científica, ¿no?
Sí, porque básicamente era demasiado difícil de comprender. Era un punto de vista muy copernicano en una, vamos a decir, microsociedad biomecánica de la bicicleta que pensaba como Ptolomeo, ¿no? Entonces todo el mundo veía que el Sol se movía y nadie entendía que no, que era la Tierra la que se movía. Y bueno, pues en estos tiempos, gracias a Dios, no le llevaron a la hoguera, pero mucho escepticismo a la hora de intentar comprender algo que, pues a los ojos de la gente, no podía ser bueno porque era demasiado revolucionario y demasiado cambiante respecto a lo existente.
Oye, Johnny, Keith, ¿por qué, digamos que después de sacar esta teoría adelante, la deja olvidada en un cajón? ¿Porque no recibe apoyos? ¿Porque no se ve con fuerza suficiente, no sé si financiera o simplemente con el suficiente arrojo como para tirar hacia adelante?
Bueno, es un poco conocerle también, ¿no? Como la mayoría de los divos, tiene una forma de ser un poco especial, ¿no? Responde a los patrones normales desde el punto de vista de lo que conocemos como lo socialmente aceptable, ¿no? Es una persona que difícilmente entablaría una discusión con nadie, ¿no? Prefiere no tener la razón y darse media vuelta y marcharse. Entonces, él trata de hacer una explicación y recibe en ese momento mucha información contraria, haciendo ver que lo que decía pues prácticamente no tenía sentido. Pero las, de alguna manera, las críticas o lo que se le decía en aquel momento eran más infundadas o más fundadas en el desconocimiento y en la falta de entendimiento del propio papel que realmente justificaciones desde el punto de vista físico, porque lo grande de él es que él utiliza las tres leyes de Newton para explicar todo el sistema, con lo cual es difícilmente rebatible que lo que está diciendo no tenga razón, porque sería discutir con Newton directamente. Y eso yo creo que de alguna manera descuadró mucho a la gente, ¿no? Entonces la gente le atacaba de una manera, vamos a decir, poco ética, en tanto en cuanto no establecían un diálogo sobre las bases físicas que él planteaba. Y eso yo creo que, nunca me lo ha confesado así, ¿no? Pero pues obviamente a nosotros ya nos une una buena relación. Y yo creo que le dolió mucho precisamente que no se estableciera un debate de suficiente altura desde el punto de vista del conocimiento. Se cansó de discutir con gente que no estaba a la altura, ya. Creo, o esa es mi interpretación, aunque él nunca me lo ha dicho así.
¿Fundamentalmente su teoría tiene una base mecánica?
Pues sí, son las tres leyes de Newton y fundamentalmente la base gravitacional de los vectores, que de alguna manera es la que da sentido a prácticamente toda la actividad humana, es la que fundamenta el método, el sistema. Y bueno, pues quizá para los que llevamos muchos años trabajando en ello no sea tan difícil de entender, ¿no? Lo que más trabajo quizá ha sido, de alguna manera, ha sido el hacer entender a la gente qué es lo que Kidd quería decir en aquel momento y que se negaba a volver a explicar otra vez porque según él estaba perfectamente claro y que ya era solo cuestión de pensar y dar una vuelta, pero que él ya, pues poco menos que lo había dejado por imposible, ¿no? Y bueno, pues ahí aparecí yo en medio del camino con la idea de decir, no, Kidd, si esto está muy bien, vamos a explicarlo. Y me dice, ah, vale, pues explícalo tú. Así fue.
Y eso es lo que te quería preguntar yo. Desde el año 98 hasta hace relativamente poco, ¿cómo llegas tú a esta teoría? ¿La conocías? ¿De repente aparece unos papeles por ahí, descubres que puede tener sentido lo que dice Kidd, o cómo es?
Bueno, de alguna manera el papel de Kidd a mí me llega a través de Internet, pues cuando Internet se empieza a desarrollar, ¿no? Estamos hablando, o accedemos nosotros a Internet de una manera más o menos sostenible, pues ahí por el año 98, 99, prácticamente estaba recién publicado, ¿no? Uh-huh. Pues prácticamente un año, dos años de la publicación del papel, a mí me llega. Yo estaba trabajando en el mundo del rendimiento humano vinculado a la bicicleta, y bueno, pues en estas pequeñas búsquedas que comienzas a hacer de documentación sobre temas que te pueden interesar, pues en un momento dado me llega esta información, la leo, y obviamente no entiendo absolutamente nada de lo que está diciendo, pero me parece que todo lo que dice tiene mucho sentido. Me parecía de alguna manera una visión muy revolucionaria de las cosas, no entendía prácticamente nada porque es un papel francamente bien arduo de leer, pero me parecía que muchas de las cosas que decía tenían mucho sentido. Y pues es como una especie de libro que te engancha y que en un momento dices, bueno, yo esto me lo tengo que leer de principio a fin. Y cuando conseguí terminarlo por primera vez y dije que no había entendido nada, pues dije, no, pues sé que volveré a leerlo otra vez. Claro. Porque no me he enterado de lo que ha pasado en este libro. Y así, pues no sé cuántas veces de principio a fin lo habré leído y por partes, pues otras tantas, para de alguna manera poder llegar a entenderlo. De hecho, yo estoy mucho tiempo leyendo el papel, intentando entenderlo, intentando interpretarlo, y yo no establezco relación con Kidd hasta prácticamente el año 2006, 2008, o sea, prácticamente 8 años leyendo el papel para intentar entenderlo sin hablar directamente con el dueño. Pues, bueno, yeah. Pues era un poco también la forma de comunicarse que existía, ¿no? Porque tampoco el correo electrónico estaba tan disponible como puede estar hoy en día, ¿no? Estamos hablando de que hace 10 años el correo electrónico era una cosa que no todo el mundo trabajaba sobre ello.
Uh-huh. Oye, John, este revolucionario método de Kidd con el que estás yendo tú con él de la mano, cambia, para entendernos, a ver cómo lo digo, ¿cambia la postura o la situación del ciclista encima de la bicicleta?
Bueno, más que cambiarla, hace un nivel de precisión sobre la postura relativamente grande. Vamos a decir que las posturas que se adoptan en general o en grandes rasgos no son excesivamente malas, no son nocivas, no son patológicas. Sin embargo, adecuando este sistema, lo que se hace es maximizar la energía del ciclista. O sea, no hay ninguna forma desde el punto de vista físico de obtener más energía del cuerpo humano que haciendo este método. Eso es un poco la grandeza que tiene. Y cuando hablamos de alto rendimiento deportivo, pues evidentemente al poder sacar el 95% o el 100% de fuerza de un sujeto basándonos exclusivamente en las cuestiones físicas, pues evidentemente es una diferencia muy grande y yo creo que eso es un poco lo que da el punto de calidad al propio sistema, ¿no? No utiliza ningún método que sea desconocido, algo que no sea ni explicable ni aplicable, simplemente maximiza de alguna manera las leyes generales de la física y su relación con el entorno.
Te voy a poner un ejemplo que yo creo que los que tenemos una cierta edad, tampoco demasiada, pero una cierta edad, tenemos todos en la cabeza. Uno de los esfuerzos hay varios, pero uno de los esfuerzos más importantes que un ciclista puede hacer es correr en un velódromo para intentar batir el récord de la hora. Todos recordamos a Miguel Indurain con la espada, por ejemplo, ¿no? En el caso de que Miguel Indurain en su día hubiera conocido esta teoría, se hubiese aplicado sobre su bicicleta, la postura, el tipo de bicicleta, la predisposición de Indurain a la hora de afrontar este récord, ¿hubiese sido netamente distinta?
Sí, yo pienso que sí. Bueno, netamente distinta, al menos desde el punto de vista de lo que nosotros, para nosotros puede ser una variación. Quiero decir que probablemente a los ojos del profano, del lego, probablemente la postura habría sido más o menos igual. Desde el punto de vista de quien es capaz de ver un poco más allá de lo que ve la mirada rápida del no ilustrado en este tema, pues seguramente sí que habría cambiado y habría cambiado bastante. Incluso los materiales se habrían adaptado de alguna manera a la teoría, que es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? De hecho, pues hay que darle al tiempo el valor que tiene. Hay que pensar que en los últimos 10, 12 años la evolución del material ha sido terrible en el mundo de la bicicleta y en aquellos momentos seguramente, aun habiendo conocido y teniendo desarrollada la teoría, habría sido francamente difícil poder aplicarla en su plenitud, porque no había materiales suficientes como para poder llevarla a cabo desde el punto de vista de que esta teoría, entre otras cosas, ha servido para que marcas que hoy en día están desarrollando producto de una manera muchísimo más intensiva que lo que se hacía entonces, pues lo habrían hecho de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, también creo que las cosas tienen un tiempo y que los inventos, de alguna manera, hay inventos que son muy poco reconocidos, pero que son de una gran importancia, pero que igual no eclosionan hasta 50 años más tarde. ¿Por qué? Porque no se dan las circunstancias como para que ese invento en un momento dado tenga la suficiente repercusión, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que respetarlo y hay que vivirlo como tal.
¿Veremos al pelotón del Tour, por ejemplo, como carrera más importante por etapas, bueno, a todos ellos, a los 200 corredores aproximadamente, con este nuevo sistema en breve o no?
Bueno, prácticamente muchos de ellos ya lo están utilizando. Esto es una cosa que se comenta en los congresos internacionales a los cuales acuden, pues bueno, lo que yo recuerde ahora mismo en la mesa en la que estábamos sentados haciendo un poco lo que era el keynote del congreso, pues están prácticamente desde el biomecánico del Sky al biomecánico del Garmin, al biomecánico del Trek, al biomecánico de, bueno, te diría que prácticamente las escuadras punteras a nivel internacional. Yo personalmente he estado trabajando en el equipo Movistar vinculado en exclusiva a ellos durante 2 años. Quiero decir que este método ya prácticamente está implantado, pero insisto en lo mismo, por cualquiera que vea a los ciclistas y dirá, ah, pues yo no he visto absolutamente nada, yo los veo a todos exactamente iguales. Claro, hay que ir un poco más allá porque hablamos de ajustes que en muchos casos hablamos de un centímetro y medio sobre la posición global del corredor. Entonces la grandeza de esto está en el efecto que produce más en el aspecto estético que desde fuera se pueda ver.
Está claro. ¿Qué rendimiento aproximadamente consigue un ciclista con el sistema tradicional al cambiarlo? ¿Qué rendimiento extra al cambiarlo al sistema de Keith?
Bueno, depende quizá un poco del punto de partida. Claro, si tú de alguna manera partes de un punto inicial que sea muy erróneo o muy alejado de alguna manera de este punto, pues obviamente el margen de mejora que tienes es muchísimo mayor. Digamos que prácticamente un centímetro en la movilización de este punto o de la optimización de este punto, pues puede suponer un beneficio que puede ser en torno al 2 o el 3% de la potencia máxima expedida, lo cual pues en alto nivel es muchísimo. Seguramente alguien que sale a andar en bici los domingos un 2 o 3% será la diferencia que pueda obtener de un estado de forma un poquito mejor o un poquito peor, pero en el rendimiento de un ciclista profesional es mucho. Hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de rendimiento, en el caso del cicloturismo hablamos también de comodidad, ¿no? Cuando la potencia es expedida sobre el punto de apoyo para el cual, de alguna manera, la bicicleta da las facilidades físicas, hay que pensar que tú haces fuerza de una manera más cómoda. Entonces, en el cicloturismo no transmitimos esto desde un punto de vista exclusivamente de rendimiento, sino como decir, cómo debes ponerte en la bicicleta para que la fuerza vaya a los pedales y no te machaques las manos o no te machaques la pelvis, no te machaques la cadera, porque son puntos de contacto que son relativamente débiles y el hecho de que tú estés mandando la fuerza ahí y no la estés mandando a los pedales, pues obviamente es un problema de confort muy grave.
Entendido. La última, John, hace, no sé, entre 10 y 15 años recuerdo que salió un sistema que se decía entonces revolucionario y que yo no sé si finalmente llegó para quedarse o no. Era aprovechar más, bueno, pues por el tipo de pedaleo, con unos platos yo creo que distintos a los redondos y se aprovechaba un poco más la fuerza cogiendo, pues no, más ángulo de pedaleo. No sé si estoy equivocado o esto se llevó a cabo finalmente.
En los años, prácticamente finales de los años 80, principios de los años 90, había lo que se llama un sistema de platos ovales, ¿no? La primera engranaje que tenemos, que es el que transmite directamente la fuerza desde los pedales a la cadena y posteriormente a los piñones, no tenía un carácter circular, sino que era oval, ¿no? Eso lo hizo Shimano en un primer intento comercial, aunque previamente había habido experimentos. Prácticamente hay platos ovales de los años 1920-1930 con mejor o peor suerte.
Sí.
Actualmente hay una fábrica española que es prácticamente, si no líder, colíder a nivel mundial en la elaboración de platos excéntricos, que se llaman ovales, que es la marca Rotor, sita en Madrid,
¿sí?
Y bueno, pues están teniendo resultados interesantes. Desgraciadamente, todavía creo que falta investigación acerca del fenómeno como tal, porque en las últimas cuestiones que hemos leído y que se han debatido precisamente en el Congreso Internacional, pues los platos ovales no consiguen provocar una mejora del rendimiento que sea, desde el punto de vista de la ciencia, significativa. Eso no quiere decir que a determinadas personas y en determinados casos no les puedan venir bien. La ciencia en estos casos suele ser bastante generalista, ¿no? Habla de efectos de un medicamento, por decirlo de alguna manera, o por establecer el símil,
sí,
que pueda ser de un carácter generalista y que cure cierta enfermedad o que no cure cierta enfermedad. No quiere decir que la ciencia no lo justifique, que alguien en un momento dado y determinadas circunstancias no le pueden venir bien, sino que generalmente no se le pueden atribuir valores que la ciencia no ha demostrado, no ha sido capaz de enseñar que realmente funciona, ¿no? Y pues de momento existe cierta controversia acerca de los platos ovalados porque la ciencia no es excesivamente benigna o no ha constatado que existan las mejoras de rendimiento que quizás se le presuman desde el punto de vista del marketing.
Pero de todas formas, ¿estos platos ovalados y el sistema de Keith serían compatibles?
Sí, no, prácticamente son dos sistemas totalmente distintos. Uno habla de la posición de la masa del propio ciclista sobre la bicicleta, en lo cual estamos hablando de la forma de propulsión básica sobre la bicicleta, independientemente de la disciplina, independientemente de la condición del sujeto y todo lo demás. Y el otro es un sistema que afecta directamente sobre la transmisión de fuerza de esa energía transmitida a los pedales sobre el sistema mecánico de la máquina, con lo cual son perfectamente compatibles y prácticamente no tienen nada que ver lo uno con lo otro, te diría.
Pues, John, la verdad es que nos alegramos mucho que el deporte y que los aficionados, que son muchísimos más que los deportistas, puedan beneficiarse de asuntos tan curiosos, importantes desde el punto de vista científico, como este sistema de Keith Bontrager, que tú también estás llevando de la mano con él. Enhorabuena, y a seguir investigando, porque yo creo que, dada el nivel de tecnificación que existe hoy en día, sobre todo en el deporte profesional, que de repente haya una explosión en este sentido, aunque sea para un 2, un 3% del esfuerzo físico en beneficio de quien está dando pedales, es una magnífica noticia. John Iriberri, muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Vale, buenas noches.